Entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo.
Bienvenidos a una nueva edición de su programa Entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo.
Biografía. Biografía. El perfil de nuestro invitado. Biografía. Biografía.
Esta vez nos acompaña Francisca Luengo, que hizo una tesis que se llama Masculinidades no dominantes. Hola, Werner. Hola, Francisca.
Hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Francisca. Mencionemos que Francisca Luengo es comunicadora, máster en comunicación, profesora universitaria y actualmente vinculada al servicio público. En esta primera parte nos gustaría que nos cuentes quién es Francisca Luengo, de dónde viene, qué formación tiene, cuál es su experiencia en la investigación.
Ok, bueno, yo estudié comunicación social en la Universidad Central del Ecuador y después hice la maestría aquí en el programa de comunicación de Flaxo. ¿Sí? Desde ahí, digamos que me he vinculado a la investigación principalmente a través de mi tesis y a los temas de género, que son los que siempre me han llamado la atención. Y he estado también vinculada de alguna manera a la investigación a través de la docencia que he ejercido en la Universidad SEC y actualmente en la Universidad San Francisco. Sí, entonces digamos que la investigación y la docencia son las cuestiones que más me han gustado, que más me han llenado, y no sé por qué siempre he tenido mayor interés acerca de los temas de género. Es lo que me apasiona.
¿Por qué hacer comunicación? ¿Por qué dedicarte a la comunicación, ser comunicadora?
Bueno, digamos, esa fue una decisión compleja. En principio quería estudiar teatro, ¿sí? Pero como todos los familiares te dicen, te vas a morir del hambre. En
sí,
comunicación también, eso, pero no tanto.
Casos, casos.
Sí. Entonces, finalmente estaba siempre entre teatro, comunicación, y me llamaba siempre mucho la atención leer y escribir. Entonces creo que me quise vincular al periodismo inicialmente. Ejercí el periodismo en Diario El Comercio, en Revista Vanguardia, pero tuve, digamos, esa época para probar el periodismo. Sí, me gusta mucho escribir, pero no me gusta en sí la práctica periodística, los tiempos, el manejo y en sí todo lo que implican los medios.
El ritmo que tienen, que a veces puede ser tan absorbente.
Sí, el ritmo y también el hecho de que, quieraslo o no, estás de un medio de comunicación, eres parte de una línea política de ese medio. ¿Sí?
Entonces, y tienes que responder a eso.
Tienes que responder a eso. Entonces fue una buena experiencia. Creo que la formación dentro de un medio de comunicación te vuelve más ágil, ¿sí? Te vuelve... desarrolla ciertas destrezas que te sirven, pero definitivamente yo decidí que eso no es lo mío. Entonces por eso empecé más bien a incursionar en el tema de la docencia, de la investigación, que son otras dinámicas, otros tiempos, otras lógicas completamente distintas.
¿Cuándo llegas a Flaxo?
Llegué a Flaxo después de haber estado como en comunicación organizacional. ¿Sí? En esa época sentía así como que la vida era demasiado fácil y dije...
¿Por qué fácil?
Quiero algo más. Creo que los horarios súper, súper clásicos, todo muy lineal, ¿sí? Inclusive el ambiente de trabajo, los compañeros de trabajo, sí, todo muy normal.
Entonces ahí complicarse un poco la vida.
Exacto.
Hay que complicarse la vida.
Hay que complicarse
y, bueno,
estudiar.
Entramos a Flaxo.
Entonces entré a Flaxo, fui becaria de Flaxo, del programa de comunicación. Tuve la suerte de vincularme en una de las tres líneas de investigación que tenía el programa, que era ciencia, tecnología y sociedad. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí también surgió el interés de estudiar estas redes sociales o redes virtuales, ¿no es cierto? Que un poco en ese tiempo empezaban en su auge, en su apogeo, hoy día es mucho más. Y por ello también había como que mucha curiosidad al respecto, era como algo más desconocido.
¿Y la docencia? ¿De dónde brota esa, muchos dicen, esa vocación?
A ver, creo que primero inicialmente brota del miedo a ser docente, porque cuando estaba en la universidad me acuerdo, veía a mis más queridos profesores, a mis más admirados profesores y decía, nunca en la vida yo podría hacer lo que ellos hacen, hablar de lo que ellos hablan y frente a tantas personas.
Sí, y cotidianamente, hacerlo día a día.
Sí, entonces mi pánico escénico siempre estaba ahí, pero era algo que de alguna u otra forma me llamaba la atención. Entonces quise incursionar inicialmente para ver qué tal me iba, si es que era posible o no, si es que no sé, si es que podía con ese reto, más que por la preparación y tal de los temas, más por el hecho de hablar en público, que creo que era uno de mis mayores temores.
Que a veces es común en los comunicadores, las comunicadoras, es como una paradoja, ¿no? Enfrentarse a los propios públicos. ¿Y el servicio público?
A ver, en el servicio público ingresé recientemente, tengo menos de 6 meses en el sector público. Creo que decidí también un poco, estaba antes de la docencia de tiempo completo y estaba muy complicada en mis tiempos, principalmente porque mi objetivo es hacer un doctorado y para eso tengo que estudiar inglés. Entonces se me complicaban demasiados los tiempos estando en una universidad aparte y además como tiempo completo en otra. Entonces decidí,
muy difícil.
Sí, sí. Entonces decidí más bien darme un respiro, un poco más de tiempo para lograr el tema del doctorado y tal, y ingresé al sector público a seguir dedicada a comunicación.
¿Y tu vida en Flaxo? ¿Cómo transcurrió? Las amistades, porque en tu texto, ¿no? Tú incluso, en los agradecimientos, en los reconocimientos, mencionas a esas amigas con las cuales, las largas horas del césped de Flaxo,
sí,
del parque
césped.
De Flaxo, ese césped que ha sido muy significativo para muchos
para
en Flaxo, ¿no?
Flaxo,
horas
sí.
De dispersión, de concentración, de renegar, de agradecer.
Sí,
¿cómo
exacto.
fue en tu caso?
A ver... Creo que el hecho de ser becaria cambió mi habitar aquí en Flaxo, porque obviamente no es lo mismo tener la suerte de pasar todo el día aquí, poder estar leyendo, poder compartir con tus compañeros y luego venir a clases y que Flaxo se convierta por 2 años casi en tu vida, ¿sí? De sol a sol, qué sé yo. Entonces, creo que es una experiencia súper distinta a la gente que hace las maestrías trabajando en otro lugar,
claro,
¿sí? Que
claro.
realmente viene y está el tiempo que tiene que estar, siempre rápido, siempre apurado y se va. Entonces,
no puede
en mi caso,
desarrollar
no
y compartir
desarrollar.
Mucho de lo que se da internamente.
Entonces creo que en mi caso, a nivel personal, en cuestión de amistades y tal, tengo muy buenas amistades de esa época, especialmente 3 amigas con las que hasta ahora nos seguimos viendo y tal. Y de hecho también de aquí de Flaxo salió mi esposo, ¿no? Entonces creo que me llevaba a cosas importantes.
Caso conocido.
cosas importantes.
Sí.
Caso conocido, bueno.
Muy conocido, sí. También sí, el sí. caso de Pedro aquí permanentemente nos recuerda que es un caso también encontró
que
quién
hay ciertos
es su
riesgos
actual.
También en Flaxo.
Sí,
y ahora en todo este en estas experiencias que son muy significativas en la formación de un maestrante, ¿no? Y que marcan la vida futura y no solamente por los matrimonios alcanzados. Tu tesis, una tesis que puede ser considerada como muy polémica. Sí, y lo cual vamos a conversarlo dentro de unos minutos después de esta pausa que Pedro nos va a contar.
Les recuerdo, nos pueden escuchar en www.flaxoradio.es, seguirnos en Twitter en @flaxoradio. Nos vamos con una pausa musical.
Full of blood.
Una obra en construcción.
Volvemos. ¿Qué escuchamos, Francisca?
Escuchamos Radiohead.
Les recuerdo, nos pueden escuchar en www.flaxoradio.es, donde también se pueden bajar el archivo de audio. En Facebook, nuestra página Flaxo Radio Ecuador. Werner.
Está con nosotros Francisca Luengo, quien hizo una tesis, la cual ha sido publicado y eso es muy significativo, lleva por título Masculinidades no dominantes, una etnografía virtual. Y habíamos mencionado hace unos minutos que es una tesis que puede generar mucha polémica. Y a veces no tanto por el tema, sino por las múltiples interpretaciones que se pueden dar al mismo. Las distintas posiciones éticas, políticas, morales, distintas concepciones, imaginarios que pone en juego, ¿no? Y eso quizás es de los elementos más importantes que ha generado esta tesis. Tú empiezas con un capítulo dando cuenta, casi aclarando, y ahí creo que Pedro tiene algunas preguntas. Empiezas con una aclaración metodológica. Entre una aclaración, el dar cuenta necesariamente en la investigación sobre la metodología utilizada, pero también a veces suena a la necesidad de justificarlo a distintos públicos. Ahí Pedro tiene algunas preguntas.
Sí, Francisca, la sociedad ecuatoriana, la sociedad quiteña, conservadora en muchos aspectos, ultraconservadora en otros cuantos, reaccionará de alguna manera frente a tu etnografía virtual. Lo interesante también es saber cómo reacciona Flaxo frente a la metodología que tú planteas para hacer tu tesis. Entonces cuéntanos cuál es esta metodología de esta etnografía y cómo son las reacciones.
Perfecto. A ver, yo hice una etnografía virtual encubierta, ¿sí? Entonces, desde un principio yo sabía que era muy posible tener reacciones negativas frente a este tipo de metodologías. De hecho, la persona con la que hablé siempre de la metodología fue Javier Andrade, que era en ese momento coordinador de la maestría del programa de antropología visual, ¿sí? Entonces él me dijo, entrando en muchas conversaciones que tuvimos previamente, me dijo, finalmente hay aquí en Flaxo una línea de investigación que es muy clásica, muy apegada a lo clásico y a lo, no sé si cerrada, pero más clásicas, así creo que es mejor llamarla. Entonces él me dijo, pero yo sí creo que hay temas donde políticamente y por otras razones se justifica llevar a cabo investigaciones encubiertas, ¿sí? Ahora, a veces cuando la gente escucha el término encubierto, entonces crees que hay atrás una mala intención, una mentira y qué sé yo, ¿no? Entonces en este caso mucha gente asocia lo encubierto con falta de ética. aquí. Entonces, por ello, como bien señalaba Werner, en mi tesis tuve que hacer inicialmente una justificación de esta metodología, explicando por qué yo creo que es una metodología utilizada, en mi caso, de una manera ética y qué otras posibilidades de ser éticos hay para el estudio de este tipo de, en este caso, de campos, ¿no?
Ahora, uno se preguntaría, en los trabajos antropológicos e interdisciplinarios, este grado y esta necesidad de lo encubierto ha sido tradicional. No me imagino algún tipo de trabajo antropológico, sociológico, etnográfico, que no permanentemente está consciente de un grado de lo encubierto. Parecería que al tocar este tipo de temas, que ya lo vamos a discutir, la metodología parecería que surge entonces el cuestionamiento a lo encubierto.
Sí.
Sí, de pronto, digo, quizás por el propio tema que estabas topando, porque en otros ha sucedido y no ha habido mucho que discutir.
Exacto.
Parte de lo implícito de un trabajo investigativo, teórico y metodológico.
Sí, yo creo que el tema de los problemas que causó aquí la etnografía encubierta no se relacionaba solo con la metodología, sino esa metodología con ese tema seleccionado. Principalmente yo ingresé en una red que se autodenominaba o se definía para hombres homosexuales. Entonces, parte de lo encubierto tiene que ver con estar en esta red sin que la gente sepa que le estoy investigando, jugando a las mismas lógicas de esta red, ¿no? Es decir, la construcción de un perfil, la construcción textual.
Hay que ir construyendo una identidad,
exacto,
propia.
Ir construyendo mi otro yo masculino, ¿sí? Mi yo virtual. Entonces tiene que ver también con eso, ¿no? Quizá, no sé, es una suposición, no habría llamado tanto la atención si es que era un hombre el que entraba a esta red de hombres homosexuales, o si era un hombre homosexual el que entraba a esta red de hombres homosexuales. Quizá el hecho de ser mujer, performando como hombre en un espacio virtual, de manera encubierta, causó, creo, un poco más de malestar.
Es decir, que ahí también se pone en juego las propias hegemonías, desde el campo desde donde se investiga.
Sí,
es decir, hay juegos políticos, posiciones políticas que se asumen en cualquier ámbito de la vida social, y la academia tampoco está exenta de eso.
Exactamente. Yo me acuerdo que dentro de toda esta discusión alguna vez conversé con alguien de aquí mismo, de Flaxo, y esa persona me decía, es que tú no debiste haber hecho esta investigación porque era un espacio donde las mujeres no pueden entrar. Entonces, yo creo que ese tipo de comentarios, por ejemplo, muestran que seguimos quizá a veces pensando que solo los hombres pueden investigar espacios de hombres y las mujeres espacios de mujeres, y eso también va limitando mucho la investigación. Y yo creo que cada investigación es particular, situada, y cada investigación va a responder al investigador o a la investigadora que la hizo. Va a llevarnos a diferentes percepciones, a diferentes conclusiones, y me parece que la virtualidad, y eso es una cuestión que me parece muy importante, la virtualidad es un espacio donde se pueden romper estas brechas para hacer investigación.
Donde es necesario que se rompa.
Sí, es necesario que se rompa.
Vamos un poco adentrándonos a tu investigación, masculinidades no dominantes, una etnografía virtual. ¿Tú supones, Francisca, que la masculinidad es un concepto subyacente no solo en nuestro sistema que tú denominas heterodominante, que establece una lógica binaria hombre-mujer, sino que es un concepto que también se mantiene en otros espacios, ¿sí? ¿Cómo es esto?
A ver, me parece que el tema de hablar de masculinidad es cruzar en sociedades patriarcales, perdón, como la nuestra, es cruzar todos los ámbitos de la vida, ¿no? Finalmente, la masculinidad ha sido uno de los pilares de la norma hetero, es decir, esta norma binaria que ha construido la idea de universal hombre, universal mujer, ha dado o dio inicialmente muchísimo más poder a los hombres versus las mujeres.
Entonces, una posición privilegiada.
Exactamente,
digamos, ¿sí?
Una posición privilegiada, y el hecho de ser hombre, si es que pensamos, por ejemplo, en el campo político, ¿sí? Podemos darnos cuenta de que nuestra política está marcada por esa masculinidad, ¿sí? Y cuando muchas mujeres entran en el campo de la política, se han visto obligadas a adoptar ciertos comportamientos o actitudes que han sido consideradas como masculinas. Es decir, se sigue asociando a la mujer con un rol social mucho más pasivo que el rol de los hombres. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el tema de la masculinidad, porque cuando uno hace revisiones en el campo del género, mucho hay un enfoque primordial alrededor del tema de lo femenino, de la mujer y de todo lo que las mujeres han sufrido, digamos, a lo largo de las épocas en cuestión de derechos y la dificultad que han tenido para acceder a ciertos espacios y tal. Y yo siempre he estado de acuerdo con esa lucha. Sin embargo, sí me parece importante hablar de la masculinidad, que muchas veces no es problematizada porque se asume que ya está el poder ahí. Entonces, ¿para qué vamos a problematizar eso, que es una posición privilegiada en las sociedades? Entonces, finalmente, el tema de estudios de la gente que estudia masculinidades ha mostrado también eso, cómo esta idea, esas construcciones de masculinidad también significan para los hombres y para las mujeres cierto tipo de castraciones sociales, cierto tipo de imposiciones que hoy en día, si bien se han ido perdiendo, han estado presentes en las sociedades. Por ejemplo, el hecho de que el hombre tiene que mantener, que el hombre tiene que en el hogar ser más distante de los hijos y tal. Esas construcciones que, si bien implican poder, también implican un sufrimiento por parte de los hombres, aunque no sea consciente.
Incluso tú nos cuentas, en el campo de la homosexualidad se reivindica el concepto de masculinidad o se valora de algún modo.
Sí, cuando yo entré a hacer esta investigación, me imaginaba de una manera estúpida, creo yo, que quizá en este espacio virtual los hombres homosexuales tendrían mayor libertad para expresarse, para mostrarse, para representarse, para interactuar, ¿sí? Pero finalmente, ya dentro de toda la investigación que hice a partir del 2009, por más de un año, tú te puedes dar cuenta de que la idea de lo masculino, de lo que es ser un hombre, atraviesa las construcciones en este espacio también, y que siempre hay un juego de yo soy un hombre homosexual, pero qué tan masculino y qué tan femenino soy. Es decir, se sigue entendiendo la homosexualidad desde la heterosexualidad, y eso también representa un problema porque no podemos salir de los roles.
Ahora, con esta complejidad metodológica y con una complejidad en cómo definir el campo de análisis, sí, cómo problematizarlo, porque de entrada diríamos ahí está un problema, pero situarlo es muy, muy difícil. Me surge una pregunta: ¿qué es lo que te trae a investigar esto? ¿Cómo llegas a investigar a que esto se convierta en un tema de investigación para ti? Porque tú estás involucrada desde un propio lugar, desde unos principios, una posición política. ¿Qué te trajo? ¿Qué te llevó a interesarte por un tema así?
A ver, bueno, primero, como base, como ya mencioné, el tema de género que siempre me interesó. Ahora, yo conocí de esta red a partir de un compañero mío en un lugar de trabajo, y me acuerdo que él pasaba conectado, ¿no? Y él era una persona que se definía como homosexual y que podría ser catalogado socialmente, entre comillas, como un homosexual afeminado o más afeminado. Entonces, él estaba muy enojado cuando venía a veces de citas que conseguía en esta red y me decía que algunos hombres se han portado como unos verdaderos héteros, ¿sí? Entonces, uh-huh. A partir de ahí yo pensaba, ¿cómo es posible que un hombre homosexual se porte como todo un hétero? ¿Sí? Entonces empecé a darme cuenta de que más allá de las categorías, más allá de estas etiquetas, existía una problematización.
Que la frontera no es tan definida.
Exactamente.
No está demarcado y hay estos cruces permanentes.
Exactamente. Ahora, cuando yo quise también entrar un poco a analizar esto de la homosexualidad, en este caso en una red virtual, también me parecía necesario hacer una problematización de estos espacios, porque mucha gente hoy en día dice, bueno, pero la gente homosexual, ¿ya de qué se queja? Si ahora ya tienen hasta redes sociales para expresarse, ahora ya pueden en algunos países hasta casarse, ya salen hasta en la televisión.
¿No? Ya tienen derechos, ya no hay nada más que exigir.
Exacto. Entonces se empieza a jugar como que a una desproblematización de algo que sigue muy vigente en nuestra sociedad y que está marcado por construcciones de masculinidad, por construcciones de alrededor de clase y de características étnicas, y que es mucho más complejo que eso, ¿no?
Les recuerdo, estamos con Francisca Luengo. Nos pueden escuchar en www.flaxoradio.es, escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Nos vamos a una pausa. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
on, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Escuchábamos a Muse. Nuestra página en Facebook es Flaxo Radio Ecuador y nos puedes escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es. Werner.
Francisca, con lo que nos has contado, vamos entendiendo la complejidad tanto de cómo establecer una metodología como definir la problemática. Y hace unos minutos nos contabas de qué manera tú identificas y te vas involucrando en ese tema. Ahora nos gustaría conocer de cómo haces este trabajo encubierto, ya con la aclaración que se ha hecho, que puede para algunos, yo creo que con ciertas posiciones políticas o morales de por medio interpretarse que podría haber una mala intención. Con eso aclarado, ¿cómo tú entras a construir esta identidad virtual, este yo virtual? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te vas encontrando? Porque es un campo que no se explora. Es decir, va dándose a medida que se construye un diálogo.
Sí, perfecto. A ver, cuando yo empecé mi construcción en esta red fue un proceso de aprendizaje. Y creo que es quizá un aprendizaje similar el que tienen los niños cuando les enseñan cómo ser hombres. ¿Sí? Entonces, un poco fue por ahí. Yo tuve que irme dando cuenta qué tipo de perfil en este espacio era el con el que yo podría tener más contactos con otros usuarios para tener mayores interacciones y tal, e ir entendiendo qué tipo de masculinidad se va configurando o se configuraba en este espacio determinado. ¿Qué entendían ellos como masculino? ¿Qué entendían ellos como no masculino? ¿Qué se valoraba? ¿Qué se dejaba de valorar? Entonces aquí entra algo muy importante, y es que muchas veces las personas piensan que la tecnología es neutra, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, yo tengo mi perfil en Facebook y, y simplemente yo decido lo que hago en Facebook, pero finalmente no es así. Atrás de la tecnología obviamente hay una política, y en el caso de la red que yo analicé, que en mi tesis la denomino como iHomo, sí, para cambiar un poco el nombre, en el caso de esta red, el mismo espacio, la misma plataforma configura lo que ellos están valorando como masculino, que tiene que ver básicamente con características corporales, de estatura, si estás, por ejemplo, el tamaño de tu pene, si eres circuncidado o no. Entonces tú ves cómo la idea de la masculinidad está muy presente dentro de esta página. Otra cuestión importante es que dentro de los banners, o digamos la publicidad de la misma página, cómo está esta página construida, tú ves fotografías de hombres que se podrían considerar como, entre comillas, completamente y comercialmente masculinos.
El estereotipo.
Sí, el estereotipo del hombre macho y guapo. ¿Sí? Que tú solamente dices es un hombre homosexual porque lo estás viendo en el marco de esta red. Pero si no, no hay nada que te haría pensar en lo contrario. Esto genera entonces que los usuarios dentro de este espacio tengan mucha valoración alrededor de ese imaginario de hombre y que rechacen a los hombres que se definen como más femeninos, o que más se alejan de estos estereotipos, inclusive de belleza, de características étnicas, de clase social. Entonces yo tuve que ir entendiendo un poco con qué tipo de perfil yo podía lograr hablar, tanto con aquellos usuarios que buscaban un perfil más masculino, interactuar solo con perfiles masculinos, pero también poder hablar con usuarios que estaban en esta red y que eran, digamos, de estos perfiles no deseados, perfiles más feminizados.
Como la loca. Que
como la loca, exactamente. Entonces, un poco fue un proceso de construcción y de generarme virtualmente y, en mi caso, sobre todo textualmente. Fueron largas horas de chat. En las cuales yo tuve
incorporar
que
incorporar la semántica del lenguaje, ¿no? Para decir, me ubican desde aquí, comienzo a hablar desde ahí y pueden darse la interacción. Claro, exactamente. ¿No?
Aprender los términos y a través de las conversaciones
¿Cómo lo lograste?
Ir conociendo. Chútica, es bien difícil definir un cómo, ¿no? Pero creo que fue en el día a día. O sea, de repente llegaban usuarios que me decían, quiero sexo contigo, y yo al principio no sabía que cómo funcionaba exactamente la red. Entonces, por ejemplo, me asustaba, ¿no? Entonces decía, chuta, no. Y luego venía otro usuario, y finalmente cuando fui teniendo más confianza con ciertos usuarios, también me iban explicando ciertas lógicas. Entonces me decían, aquí te van a aparecer unos perfiles que son como que súper agresivos y que te dicen...
Pero esos usuarios tú los conociste en la red.
En la red.
¿O era fuera?
No.
Era todo, en la red.
Esta red funciona, tú solo conoces a los usuarios, el primer contacto que tienes con ellos es en red. Si es que tú decides, después de estar allá adentro, tener una cita fuera de red, eso ya es algo que tú acuerdas con los usuarios.
Pero que no es tan atractivo fuera de red, según algo lo que tú mencionabas, esa interacción en un tiempo real, lo que estimula mucho ese tipo de diálogos.
Sí, pero yo diría que más bien en este espacio lo que se da es que muchos usuarios entran específicamente para quedarse dentro de línea y experimentar ahí, su sexualidad, sus identidades y qué sé yo. Y hay otros usuarios que entran a la red y lo que quieren es conseguir citas fuera de línea. Entonces depende ya, digamos, de los usos que tú le des. En mi caso, lamentablemente, era imposible también hacerlo fuera de línea. Entonces a mí no me interesó nunca establecer un vínculo entre las identidades que los usuarios tenían fuera o dentro de línea. Y eso es parte de mi metodología también. Primero porque no me interesaba a mí saber quién es esta persona en línea y quién es fuera de línea, sino que asumir que todo lo que pasa en esta red es real porque existe, porque está dentro de esta red. Y al igual que en la vida, fuera de línea es un juego, ¿no? Tú juegas a creerle a la gente lo que la gente te dice que es, fuera y dentro de línea. Y tú performas lo que quieres ser fuera y dentro de línea. Lo importante es que en la virtualidad se rompe esta idea del cuerpo. Por lo menos tú puedes construir textualmente un cuerpo que tú quieras mostrar.
¿Y de qué manera la interlocución, es decir, estos otros que están ahí, que están en, también escenifican un yo virtual, qué sucedía con tu interacción, es decir, cómo ellos te leían a ti? Porque supongo que tenía que verse, ellos te daban una era como el termómetro de poder y decir la recreación que tú estabas haciendo de un yo virtual está funcionando, ¿no?
Exactamente. O sea, con algunas personas era bien difícil porque, como te digo, lo que querían era tener un contacto fuera de línea. Pero sí había muchísimos otros usuarios con los cuales se hablaba de cuestiones así súper masculinas, súper sexuales. Y había otras personas que estaban ahí también buscando conversar de la vida en general. Entonces, a lo largo de un año y medio más o menos que estuve dentro de esta red, sí logré por lo menos conseguir unos 17 contactos que no es que hablaba con ellos todo el tiempo, pero que sí eran medio estables.
Había,
¿sí?
O sea, permanencia.
Exacto. Y así mismo hubo millones de contactos que eran súper fugaces, ¿no?
¿Y cómo era hablar de la vida así?
Era extraño, pero yo lo único que puedo decir es que, como hemos dicho, los procesos de investigación, por mucho que quieran plantearse como algo planificado, en lo cual tú defines límites y qué sé yo, no son así. Tú te involucras porque es un tema que te interesa, te involucras porque son personas con las que hablas todo el tiempo. Y yo sí llegué en algún momento a querer existir también fuera de línea. ¿Sí? O sea, llegó un momento en que...
Pero no podías hacerlo.
No, pero llegó un momento en que yo sentía que mi vida como hombre era mucho más interesante que mi vida como mujer fuera de línea. Y sí entré en unas crisis existenciales tremendas.
¿Qué nos puedes contar de esa crisis? Porque es significativo entre estar elaborando, haciendo la investigación, tener los cuidados metodológicos, ir ordenando la información, manejar otro tipo de identidad, ¿sí? Y los efectos en la interlocución se vuelve muy difícil.
Sí, o sea, realmente yo llegué por lo menos en unos dos momentos topes en los cuales inclusive me planteé dejar la investigación, porque ya me llegó a afectar en un nivel muy personal.
Por ejemplo.
Bueno, primero esta frustración de no poder existir fuera de línea con contactos que querían conocerme también.
¿Pero qué es lo que te motivaba? ¿Qué te frustraba decir, quiero, pero no puedo? Ya sabemos, dices, soy mujer, en lo concreto no se vería frustrado. Pero eso es consciente, pero a nivel, digámoslo así, inconsciente, hay la motivación, esa motivación en qué se recreaba a futuro en el encuentro, no virtual.
Creo que se recreaba más en el hecho de que al crear mi perfil en línea, esa otra parte de mí, o no sé cómo decirlo, cobró una vida. Y en algún momento yo me encontraba entre esas dos personalidades y me costaba mucho separarlas.
Es decir, que tenía ese yo virtual, tenía un límite de existencia.
Exacto.
Es decir, se iba acercando el tiempo de que tenía que morir.
Exacto.
Y por supuesto es parte tuya y no querías.
Exacto. Y por otro lado también con ciertos usuarios fui generando muchas cercanías, ¿no? Y que también era en algún momento complicado ir generando cercanías con personas que tú por un lado también estás investigando. Y entonces les dices o no les dices. O sea, entras en un montón de dilemas que son parte...
El grado de la confianza.
Exacto.
¿Y cómo lo resolviste?
Bueno, dentro de estas múltiples preocupaciones mías, volví a hablar con el X Andrade. y un poco las fui resolviendo de esta manera. O sea, diciendo o pensando, ¿no es cierto? ¿Qué uso voy a dar yo a esa información a la que estos usuarios me habían... de manera muy generosa, dado acceso, ¿no es cierto? Y un poco pensar cómo a partir de esta investigación yo podía no llevar a una exotización de este espacio, ¿no? A decir como que mira lo que hacen aquí, qué bestia o qué sé yo, sino más bien mostrar la problemática, las implicaciones y poner este problema, sobre todo de un campo que es el virtual, que muchas personas no le dan una importancia. O sea, creen que lo que ocurre fuera de línea es lo importante y que lo que ocurre en línea es algo banal. Sí,
claro,
entonces...
lo que decía hace unos momentos Pedro, es de una sociedad conservadora y en muchísimos temas súper conservadora, ultra conservadora. Parecería que no basta haber alcanzado ciertos niveles de inclusión, de decir que hay derechos, cuando en la realidad no sucede.
Exacto.
No sucede, nos vemos muy limitados a aceptar las diferencias y la diversidad.
Y también vemos que estos temas de, si quieres, segregación racial... Estos conceptos, ¿no?, de etnia, clase se mantienen en estos espacios.
Exactamente. Es decir, muchas veces se dice que dentro de línea el cuerpo desaparece, pero no es que se desaparece, sino que se potencia y se reconfigura según lo que tú quieres mostrar, ¿no? Pero en este espacio, por ejemplo, era muy importante el decir si es que, o el que muestre si es que eres guapo o no eres guapo, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Qué lugares frecuentas? ¿De qué clase social vienes? Y todo eso te iba dando puntuaciones o valores agregados dentro de esta idea de el hombre homosexual masculino, que es, digamos, el juego de esta red, ¿sí? ¿Quién es este hombre homosexual masculino, el que sale o el que tiene más perfiles de amigos?
Más puntuado.
Y qué sé yo, más puntuado, sí. De hecho,
¿y qué características son esas?
Bueno, en el caso de Del Ecuador, porque yo me centré mucho en usuarios, obviamente, de Quito y de Guayaquil.
Perdón, ¿es una red internacional?
Es una red internacional que está en 27 países, pero yo me centré, obviamente, en los usuarios de Ecuador. Entonces, muchas veces me pasó que empezaba a hablar con algunos usuarios y ya hablábamos, no sé, unas 10 veces en diferentes días y me decían, ay, qué bueno, tú no eres como esos otros que ni bien te ven que eres feo y ya te bloquean, por ejemplo. Sí, entonces, hay unas concepciones, sobre todo de aquellos perfiles que son más relegados, que puede ser por clase social, por características étnicas y también por el hecho de que sean más afeminados, de que están en un espacio virtual donde también van a sufrir.
Se convierte en una periferia en la red.
Se convierte en una periferia en la red, por completo.
¿Y qué encontraste de diferente, es decir, en la relación, lo que mencionaba Pedro, entre etnia y raza? ¿Qué características encuentran? Segregados puede ser ya afuera en el mundo real, y en el mundo virtual aún doblemente segregado.
Doblemente segregado, primero por las características físicas que tienen las personas, ¿no es cierto? Es decir, la idea de estar buscando el hombre guapo, ¿sí? Entonces hay una constante... un constante pedido de imágenes. O sea, yo quiero ver cómo eres, quién eres, qué tan guapo eres y qué sé yo. Y muchas veces yo puedo estar conversando contigo una semana completa y nos podemos caer muy bien. Y el momento en que tú me mandas tu foto, yo te digo, nunca más,
claro,
quiero que me
escribas. La resolución no alcanza.
Sí. Exactamente, sí. Y también, por otro lado, el tema de... sobre todo hay una mayor... aparte de la etnia y de la clase social... con el tema de lo masculino y femenino. Es decir, hay una constante lucha por decir y mostrar qué tan masculino eres, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos perfiles que decían, yo sí soy gay, pero también, pero yo soy activo, ¿sí? Ocupo un rol sexual activo, entonces, por lo tanto, yo soy más masculino que esos otros que sí se dejan dar, por ejemplo. ¿Sí? Pero muchas veces de ese discurso se rompía a la segunda o tercera interacción, cuando tú les decías, bueno, yo también soy activo, entonces no hay nada que hacer. Y ellos te decían, bueno, pero siempre hay una primera vez y yo no estoy cerrado a probar.
O sea, eran estrategias.
Exactamente. Es una estrategia de performar masculinidad para ganar popularidad y ya después, según el caso, poder mostrar lo que quieres vivir y hacer.
Estamos con Francisca Luengo, comunicadora, maestra en ciencias sociales, convención en comunicación. Les recuerdo, pueden escucharnos en www.flaxoradio.es, seguirnos en Twitter en @flaxoradio.
Un día después, el futuro próximo.
La tesis de Francisca fue publicada, Flaxo Abya Yala, la editorial, el nombre de la publicación, Masculinidades No Dominantes, una etnografía virtual, Francisca Luengo Baeza. Les recomendamos su lectura, es muy interesante, Werner.
Francisca, una etnografía virtual, tú haces un recorrido en el marco conceptual, en el marco teórico. Por supuesto, fundamentar algunas categorías, y la de artefacto es clave para examinar la red, ¿no? La red. ¿De qué manera tú te conviertes en parte del artefacto como investigadora?
Okay. Bueno, me convierto, creo que, en parte del artefacto al entender o al analizar su estructura y ver más o menos cómo opera, ¿no es cierto? Y por otro lado, me convierto como investigadora en parte de este artefacto al formar aquí o al construir aquí mi perfil. ¿Sí? Con todas las limitaciones que este artefacto me da, pero también con todas las posibilidades que tienen los usuarios de generar prácticas dentro de estos espacios. Entonces, eso también es muy importante. Finalmente, el espacio que yo investigué es una red virtual que también te divide por categorizaciones económicas. Es decir, tú como usuario que no paga, tienes ciertos accesos, y como un usuario con un perfil pagado, tienes muchas otras posibilidades en cuestiones de interacción, en ver quién está conectado y quién no, en cuestiones de poder, por ejemplo, comunicarte vía chat dentro de esta red, ¿sí? Pero también hay usuarios que tenían su perfil, por ejemplo, no pagado, y conseguían el contacto de esa persona para establecer relaciones de chat fuera de esta red, ¿sí? O sea, en el marco de la red, pero fuera de la red.
Ahora, cuando tú vas finalizando el proceso de investigación, ¿cómo se mantenía esta relación de comunicación? Es decir, me imagino que tuvo que ir finalizando, tuvo que ir cerrando a medida que la investigación también se iba terminando, se iba cerrando. Es decir, ¿qué es lo que vas encontrando que te dice, bueno, hasta aquí llego? Es decir, hay un nivel de saturación en la información, ya los procesos de investigación, metodológicos, las interacciones, los diálogos, los contenidos, la información, llega a un punto de saturación. Es decir, ya no me está dando más. Exacto. Es decir, llego hasta un punto. ¿Cómo ocurrió?
Bueno, se dio. Yo iba registrando las conversaciones y otras interacciones que tenía con los usuarios y tal, y cada cierto tiempo hacía un análisis, ¿sí? Y iba descubriendo. Yo creo que los primeros 8 meses quizá fue el tiempo más productivo y en el que todo me parecía nuevo, novedoso, y fui encontrando un montón de dinámicas que no pensé encontrar en este espacio. Por ejemplo, el tema de la homofobia, ¿no? Y de la auto-homofobia. Es decir, en una red que está creada y pensada y habitada por supuestamente hombres homosexuales, tú encuentras que los discursos alrededor de la homosexualidad están cargados por un componente homofóbico tenaz.
Es decir, desde ellos recrean su propio imaginario de homofobia.
Exactamente. Por ejemplo, muchos de los usuarios decían, sí, yo por suerte tengo una familia que me acepta porque como a mí me ha tocado lamentablemente ser así. Entonces, son personas que...
Está naturalizado.
Está naturalizado. El tema de la homofobia está naturalizado, así como está naturalizado el tema de la masculinidad. Entonces, es como... las dos cuestiones van muy de la mano, ¿no? Entonces, muchos usuarios decían, yo todavía no salgo del closet porque yo no quiero hacerle daño a mi familia, porque yo sé que esto es complicado y qué sé yo. Sí. Y en otros casos ya era una homofobia mucho más marcada, en este sentido de la homofobia hacia lo que representa la idea esta de la loca, ¿sí? Entonces había muchos usuarios que decían, yo a los homosexuales locas les odio, porque como ellos son así, cuando uno dice a su familia que es homosexual o a sus amigos que es homosexual, todo el mundo espera eso de ti y cree que eso eres
tú. El estereotipo de una homosexualidad instituida, ¿no? La loca. ¿Y qué características tiene la loca?
Principalmente es una masculinidad completamente feminizada, ¿sí? Entonces es una masculinidad estéticamente, la forma de vestir, la forma de hablar, mucho más delicada y asociada con todo lo que se puede pensar como femenino.
Es decir, el amanerado, el mariquita.
Incluso exacerbado, ¿no? Lo femenino.
Exactamente. Incluso, no sé si exagerado, pero sí. Ahora, algo también importante que yo encontré aquí es que muchos usuarios me decían, yo soy gay, pero yo soy un gay pasivo. Entonces me decían, yo quisiera ser activo, pero yo soy bien flaquito y bien chiquito, entonces como que físicamente no queda. Entonces, un poco estas ideas alrededor del cuerpo, ¿no? Que es una idea que hemos heredado de lo hétero. O sea, el hombre tiene que ser preferentemente más alto que la mujer, más ancho que la mujer, y la mujer más siempre fuerte, más chiquita, sí, más delgadita y qué sé yo. Y así se va configurando también la idea de lo activo y lo pasivo. Entonces, todas estas ideas no es que en estas redes se pierden. En muchos casos se potencializan.
Es decir, hay una reproducción de discursos que no necesariamente están, esperarías encontrar en esos espacios.
Exactamente. O sea, a la vez que hay una ruptura en el hecho de que sea una red para hombres homosexuales y tal, hay una reproducción. Entonces, lo más interesante, creo yo, que fui encontrando es que en esa repetición de la norma y a la vez en esa ruptura, tú encuentras que es una red que está en una completa tensión, así como también está en tensión nuestra sociedad. Y eso es algo productivo porque permite pensar que pueden existir cambios y que la idea de la masculinidad y la feminidad es una construcción básicamente, ¿no? Entonces, yo pude ser hombre, yo fui hombre y todo el mundo me asumió como hombre. Una vez que yo le dije a un usuario, ¿sabes qué? Yo soy mujer. Él solo se mataba de la risa y me decía, no, ¿cómo se te ocurre? Si tú fueras mujer, yo me habría dado cuenta hace rato.
Ahora, ¿y cómo cuestionó este yo virtual hombre al ese yo virtual, no ese yo real tuyo como mujer? ¿Qué cuestionó en tu condición de mujer? ¿O no pasó nada?
Yo creo que no cuestionó tanto mi identidad femenina, sino más bien como que desarrollé, creo...
O lo propio femenino, es decir, ¿cuáles son los marcos de lo femenino?
Bueno, creo que al criticar la masculinidad dominante también tenemos que criticar, y es lo que yo trato de hacer, digamos, de mi vida fuera de línea, criticar esta feminidad que la gente ha generado como un universal. ¿Sí? Entonces, si es que yo soy una persona o una mujer que se define como aquella o alguien que está luchando en contra del machismo y tal, no puedo estar esperando entonces que mis parejas me tenga que pagar las cosas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo veo que muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, problematizamos temas de género, pero en la cotidianidad muchas mujeres desde esa feminidad construida...
Claro, a veces pasa muy por el enunciado, pero en las acciones no necesariamente se las va a reivindicar.
Exactamente.
Es decir, por último son las costumbres y más aún en las relaciones de pareja. Ahí, bueno, se lo ve, por último está bien o es bonito.
Exacto.
Pero ahí se encubren.
Y es parte también de la industria cultural, ¿no? O sea, está reforzado por esta industria cultural. Y a mí me aterra ver hoy en día esa fiebre por las princesas que... de las niñas, ¿no? Y todo lo que eso implica. Y creo que es así como nosotros vamos reproduciendo estos ideales que en algunos casos se manifiestan en nuestra vida cotidiana y que quizás es más fácil analizarlos en una red como la que yo analicé, donde están potenciados y donde entran un montón de otras problemáticas, ¿no es cierto? Pero finalmente son construcciones de las cuales todos intentamos escapar y a veces no es fácil.
Y dentro de estos discursos, de estas construcciones que se reproducen, ¿alguna transgresión que tú hayas observado, que quieras mencionar, no solamente en tu investigación, sino ya ahora evolucionando en el día a día, en otros países, algún tipo de transgresión a esta norma, digamos, que quieras mencionar en este campo?
A ver, creo que lo que la gente podría entender como transgresión quizá es del tema de, por ejemplo, de los matrimonios homosexuales que en algunos países ya están siendo legalizados, ¿no es cierto? Para algunos es una transgresión. Ya eso, peor pensar en adopción de niños, ¿no es cierto? Cuando definitivamente ahí está operando el tema de los imaginarios y de los estereotipos hacia la homosexualidad. Es decir, me parece que un capítulo de South Park de esta serie, igual que no mucha gente le gusta, lo retrata muy bien, ¿no es cierto? Esta idea de la persona homosexual como una persona enferma que tiene a su deseo sexual impregnado permanentemente y que no hay actividad que realice sin que ese deseo esté ahí.
Una hipersexualización.
Exactamente. Y me acuerdo que alguna vez en South Park pasaba eso, ¿no? Entonces llegaba un profesor nuevo de educación física que era gay y los padres hacían una protesta porque era gay y entonces automáticamente creían que iba a ser pedófilo y qué sé yo, ¿no? Y finalmente hacen el cambio del profesor y traen a uno hetero que sí era pedófilo. Entonces es un poco...
Sí, son las contradicciones.
Las contradicciones.
El cómo puede quedar encasillado una fijación social respecto al hombre y la mujer y santificaciones. Es decir, de fondo hay una fuerte mirada religiosa. No digo por las religiones o por las instituciones religiosas, sino de permanentemente hacer sacro algo que no lo es.
Exactamente.
Y de esa manera se construyen esto que tú denominas de estas hegemonías, ¿no? Permanentemente, que incluso en los propios homosexuales, en una propia red, también lo recrean. Es decir, no están exentos de esas contradicciones. Queremos agradecer a Francisca por esta extensa charla. Los invitamos a leer su tesis. Ha sido publicado como libro por Abiayala y Flaxo, Si masculinidades no dominantes, sí, una etnografía virtual. Da para muchos debates y polémicas. Gracias, Pedro. Gracias, Francisca.
Gracias a ustedes.
Y bueno, seguiremos conversando.
Hasta una siguiente edición de este programa, Entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo. Gracias, Francisca.
Flaxo Radio, amplificando ideas.